Crecí en un barrio obrero de Cruz del Eje. Le decía en el barrio La Banda, porque estaba ubicado en la banda poniente del río. Era un barrio en expansión, ¿no? Ahí nomás, a escasos metros de mi casa, en la esquina justo, había un boliche que regenteaba un turco. Todos lo conocían como el Turco Tufí, pero el verdadero nombre era Salomón. De lunes a viernes, el bar del Turco era un lugar bastante tranquilo, apacible, ¿no? Pero los sábados por la noche se armaba el alboroto. El boliche se llenaba de hombres, que en su mayoría eran laburantes, albañiles, peones, ferroviarios. Había abundancia de ferroviarios que después de una semana agotadora de trabajo buscaban en el bar un poco de distensión. Siempre caía algún guitarrero y avanzada la noche, algunos parroquianos también se animaban. Bueno, al final terminaban cantando todos. En ese tiempo yo ya era el chiquito que cantaba ahí en el barrio, ¿no? Así que cuando todavía era temprano, cuando, por supuesto, eso de las 9 de la noche, 10 de la noche, me iban a buscar. Pronto se corrió la voz de que en el boliche del Turco había un pibito que tenía linda voz, y ocurrió algo muy curioso que me gusta contar. A veces llegaba gente de otro barrio o gente del campo directamente y traían a algún niño, cantor también, con la intención de hacerlo competir conmigo. Por supuesto que esto era algo convenido entre los grandes, ¿no? La cuestión es que al final los dos bandos terminaban sopesando las cualidades canoras de uno y de otro, discutían y lo hacían hasta llegar a la conclusión de cuál de los dos lo había hecho mejor, ¿no? Era una cuestión de buena fe ahí, ¿no? Porque ahí los que perdían pagaban la ronda, así que tenía que haber justicia. Una sola vez hubo empate, me acuerdo, con un gringo. Gómez se llamaba, era el hijo de la colchonera que cantaba acompañándose con un bombo. Yo ya tenía guitarra, una guitarra chiquita, a mi medida, ¿no? Mis padres, excediendo los esquemas de su modesta economía doméstica, me habían regalado una, Reyes Magos mediante, ¿no? No sé si eran conscientes que más que una guitarra me estaban regalando un dibujo a mano alzada de mi destino. Fue mi padre el que me enseñó los acordes básicos y aprendí a acompañarme 3 o 4 canciones bastante rápido. Tenía cierta habilidad, digamos, ¿no? La primera vez que hice uso de esa condición nueva para mí de cantor con guitarra fue cuando me llevaron al Cine Luxor, que me vinieron a buscar del Cine Luxor, en realidad los dueños, para que hiciera las veces de telonero, como se dice ahora, de uno de los más grandes exponentes del folclore de Córdoba, José Ignacio Rodríguez, el Chango Rodríguez.
En la noche de carnavales yo la conocí cuando bailando un Takirari me dijo que sí, mientras la luna se miraba sobre el Piraí. se encendieron sus mejillas color carmesí. Se apagaban los rumores del baile al salir. La luna ya no se miraba sobre el piraí. Cuando me diste tus amores, amores te di. De tus labios como una rosa. Se escucha un gemir, pedacito de cielo. No me hagas sufrir. Yo quisiera que nunca te olvides de mí. Cuando lejos yo me encuentro llorando un sentir, cantaré mis carnavales solo para ti. En la noche de carnavales yo la conocí. Cuando bailando un taquirari me dijo que sí. Mientras la luna se miraba sobre el piraí y se encendieron sus mejillas color carmesí. Se apagaban los rumores del baile al salir. La luna ya no se miraba sobre el piraí. Cuando me diste tus amores, amores te di. De tus labios como una rosa. Se escucha un gemir, pedacito de cielo. No me hagas sufrir. Yo quisiera que nunca te olvides de mí. Cuando lejos yo me encuentro llorando un sentir, cantaré mis carnavales solo para ti. Cuando lejos yo me encuentro llorando un sentir, cantaré mis carnavales solo para ti. Solo para ti, solo para ti.
Cantar esa noche, el mismo escenario en el que lo iba a hacer después el Chango Rodríguez, fue, podría decir, mi primer contacto con el mundo del espectáculo. Va, del mundo del espectáculo tal y como lo miramos de lejos, ¿no? Hasta ese momento yo solamente había cantado en fiestas escolares, en ámbitos familiares, qué sé yo, o en el bar del Turco, tu fin, ¿no? Esta reflexión la hago ahora, cuando ha pasado mucho tiempo, y puedo mirar las cosas con cierta objetividad. Entonces era todavía demasiado chico como para darme cuenta de lo que pasaba, de lo que sucedía alrededor mío con esto del canto. Sí me acuerdo de dos de las canciones que canté aquella noche. Una era del Tiempo y Mama, que le gustaba mucho a mis tías cuando la cantaba, y otra era Llorando Estoy, donde podía desplegar la voz y qué sé yo, bueno, era... La tercera canción ahora se me escapa un poco en la memoria, no la recuerdo. Cuando terminé de cantar salí por un costado del escenario, aplaudido, me aplaudieron mucho. Bueno, después de todo, yo era el crédito local, así que estaban justificados los aplausos. Ahí en el costado del escenario estaba el Chango. Yo me acerqué con mucha timidez para saludarlo y él me miró, me pasó una mano por la cabeza y me dijo muy serio: "Bien, pibe, bien". El Chango ya era un artista con mucha experiencia, había viajado por el Perú y por Bolivia. Es probable que en el tiempo que vivió en esos países haya nacido en él la idea esta del taquirari, un ritmo tan vivo que le inspiró alguna de sus canciones más populares, ¿no? Estaba, en todo caso, muy entusiasmado con eso, el Chango. Solía decir que aspiraba a imponer un folclore bailable, un folclore bailable para atraer a la juventud. Eso sí, aclaraba siempre, sin perder de vista lo folclórico.
Canto a tus ojos verdes, de mirar dormido, que tienen en tu cielo morena, 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 la esperanza mía, armonía de celos. Mece tu cintura y yo te miro morena, 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 cuando tú caminas. Te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal, y desde entonces mi dulce dueña, eres el ángel de mi orfandad. Fruto maduro, sabroso mango, de Argentina, sol tropical. Fruto maduro, sabroso mango, de Argentina, sol tropical. Canto a tus ojos verdes, de mirar dormido, que tienen en tu cielo morena, 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 la esperanza mía, armonía de celos. Mece tu cintura y yo te miro morena, 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 cuando tú caminas. Te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal, y desde entonces mi dulce dueña, eres el ángel de mi orfandad. Fruto maduro, sabroso mango, de Argentina, sol tropical. Fruto maduro, sabroso mango, de Argentina, sol tropical.
Aquella noche, inolvidable para mí, en el cine Luxor de Cruz del Eje, fue la primera y última vez que lo vi al Chango Rodríguez. Cuando viajé a Córdoba capital, lo hice para participar en un concurso que se llamaba Guitarreadas, un programa que había en la radio en esa época. El Chango Rodríguez ya estaba en la penitenciaría de San Martín, donde lo habían ingresado acusado de homicidio. Estuvo 4 años preso antes de ser indultado. La gente no hablaba de otra cosa en Córdoba en esa época. Y fíjense, fue ahí, en la cárcel de encausados, donde escribió una de sus canciones más famosas, más celebradas, una de las amas más hermosas que se han escrito. Se la dedicó a Lidia Bay, a Lidia Aide Bay, a la que él llamaba la gringa, era su mujer. Era ella entonces la dueña de su alma, ¿no? Y es a ella quien le pide que se acerque a la reja. Del otro lado, él la veía inaccesible, como la luna.
De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la trenza del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la trenza del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados y llora mi guitarra, sollozos del sausal y el tintinear de espuelas de río allá en el bar. Y una noche serena prendida en mi cantar y el tintinear de espuelas del río allá en el vado. Una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicanto, orilla del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicanto, orilla del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Bueno, acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Ahí está.
La luna, el Calicanto, la luna, la reja, la luna, el cautiverio. En otras canciones del Chango aparece esa misma luna, pero aparece rebosante de libertad. Por ejemplo, en Decimoca, ¿no? Carretas cañeras cruzan la laguna, el grillo a la luna le da su cantar. La luna como figura poética, ha sido una fuente inagotable de inspiración para los autores en el folclore argentino. Jaime Dávalos describió al Paraná como un brazo de la luna que bajo el sol, el cielo y el agua rejuntará, y recordó un crepúsculo en la Candelaria, cuando la luna brillaba, astillas de plata, la muerte del sol. Más cercano en el tiempo, Jorge van der Mole la acompañó en su rosario natal con un ritmo de chamamé. Cuando la luna baja, bajo con ella, yo me caigo en el sueño y la copla queda. Claro que si hablamos de una luna asociada al folclore, no podemos olvidar la más popular, la luna a la que le cantamos todos a coro en cuanto suenan los primeros acordes que reconocemos enseguida. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. En su romancero gitano, después vamos a hablar de los gitanos, me gustaría mucho hablar de los gitanos. Federico García Lorca, que no era gitano, pero lo parecía, sobre todo cuando se mostraba como el más folclórico de los poetas españoles, escribió en su romancero gitano: la luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye, luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos.
Sentada entre el murete y la retama, juegas Juanita con siete lunas, luz de juguete de una mañana. Los días y los años pronto pasan y las trencitas
te desenlazan, Juana creciente, luna en los dientes. Tu piel bajo la blusa echa dos vuelos, huele a pomelos adolescentes y a cascabeles y a luna en celo. Y ya te enreda Juan sobre la arena tu largo pelo de luna llena. Luna en la cama, Juana en el cielo. Qué bien te van la organza y los altares, luna de alianza, Juana de azares, miel en la cuna, luna con nanas. Después la escoba y el siempre alunado, lecho nublado, fregado y cuentas, Juana la boba, luna y tormenta. Ay, luna del hotel, turbia y galante, luna del otro, Juana menguante, jadeante potro de amor sin luna. Ya cierta tarde si aún tiene ganas, lave sus lunas y doble y guarde sus lunas muertas. Ay, doña Juana.
Cuando yo era apenas un niño, nuestro espacio natural, el espacio natural en el que nos movíamos, digamos, donde se movía todo el grupo familiar, eran los pueblos de la Ruta del Olivo. Me gusta eso de la Ruta del Olivo. Pueblos chicos, con signos cordiales. Un día de madrugada, mi padre y yo esperábamos en la estación de Paso Viejo la llegada del tren que nos para volver a la Cruz del Eje. Estábamos sentados en un banco del andén y yo estaba medio dormido, pero así todo vi lejos, muy lejos, la luz de la locomotora. Parecía una luna zigzagueante, ¿no? De repente esa luna hizo una finta como de estrella fugaz y desapareció, se fumó. Lo miré a mi padre buscando alguna explicación, pero él no dijo nada, continuaba mirando al frente. Serio, yo no sé si estaba durmiendo con los ojos abiertos. Al rato llegó el tren. Esta vez era el verdadero. Durante el viaje intenté dormirme, pero no había caso. La luz del tren fantasma aparecía una y otra vez. Cada vez que cerraba los ojos, volvía la luz del tren fantasma. Recién cuando llegamos a Villa de Soto, que ya está muy cerca de Cruz del Eje, mi padre salió de su sigilo y me dijo, muy serio, era la luz mala. Convengamos que para un niño su padre es alguien que siempre le dice la verdad. Así que yo me aferré con fuerza a su brazo, me quedé ahí, acurrucadito y con los ojos bien abiertos hasta llegar a Cruz del Eje. La luz mala. El mito de la luz mala es muy popular. Algunos dicen que son fosforescencias liberadas por huesos de animales, pero hay otros que tienen otras explicaciones. Dicen que es una suerte de energía mística y te explican, se ponen muy serios cuando te explican que si la luz es una sola, se trata de un espíritu maligno. Pero si van en grupo, son almas en pena que no atinan, digamos, con el acceso a eso que podríamos llamar la esencia divina, el paraíso. Hay otra versión que yo, la verdad, es que desconocía por completo hasta hace unos años. Me la contó Chani Florentino, la viuda de Osvaldo Raschetti, en la posta de las carretas. Es una una versión un poco más literaria que las anteriores. Al parecer, las luces malas son las ánimas de dos peones de campo, chilenos, yo no sé por qué chilenos, pero bueno, ella me lo explicó así. Dos peones de campo chilenos que continúan más allá de la muerte, un duelo a cuchillo que empezaron en un boliche rural. En fin, hay para todos los gustos. Entre los mitos norteños que se transmiten de manera oral, también están la de la Salamanca, que es un descenso a lo más oscuro que llevamos adentro. La del Crespín, con su llamado perenne, ¿no?, de culpa por el amor perdido. La del canto crepuscular de la Taja Caminos. Y la del Cacuy. Soy Jairo y estoy compartiendo con ustedes historias y músicas de aquí y de allá.
Ojos Hay tiempos donde han quedado, donde he perdido mi sueño.
¿Quién sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero?
No quise decirle nada, la me en silencio esa tarde,
y sobre sus trenzas negras dejé mi copla sentida. Me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza.
Bueno, como les anticipé anteriormente, me gustaría hablarles de los gitanos. El 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano. Cuando nos referimos al pueblo gitano, tenemos una tendencia a caer en los errores que nos provocan los estereotipos ya impuestos, ¿no? A mí, por ejemplo, siempre me llamó la atención de los gitanos su condición de nómadas. Y hace unos meses, mientras pasaba las horas en la sala de espera del Hospital Británico en Buenos Aires, había una familia de gitanos que tenían también a un familiar internado en la terapia intensiva, y de mis conversaciones con uno de ellos se desprende que ese destino itinerante se debe a que el hecho de ser discriminados, perseguidos, acentuó su valorado sentido de la libertad. Hoy están repartidos por el mundo. Y en la mixtura que es sus costumbres y las de sus países de adopción, hay que buscar el aspecto que más nos interesa, o el que más me interesa a mí en este programa, que es el de la música, ¿no? Me acuerdo que Roberto Sánchez, el querido Sandro, preparando uno de sus últimos espectáculos, que estaba referido justamente al mundo de los gitanos, me hablaba mucho de las diferencias entre los gitanos romaníes y los españoles. Yo hubiera podido agregar que los de los franceses, ¿no? Los franceses los llamaban bohemios a los gitanos, porque entraron por Bohemia, que es una de las tres regiones históricas de la República Checa, ¿no? En realidad son los mismos, quiero decir, la etnia tiene su origen en una misma zona del mundo, que por cierto algunos ubican entre la India y Pakistán. Sandro se refería a los que echaron raíces en los países del este de Europa. Bueno, a ellos y a los que se detuvieron en Turquía, que son mayoría, y también en el Kurdistán.
tu di 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 di.
Hace años, coincidiendo generalmente con la primavera, llegaban los gitanos al barrio. Ahí se instalaban por un tiempo, instalaban sus carpas en algún baldío. Eran esas carpas rústicas, menos rutilantes que las de los circos, que me llamaban mucho la atención a mí. Cuando llegaban por el ferrocarril con vagones propios, el nombre pintado con pintura fluorescente. No, esto era mucho más humilde, más simple. Desde mis pocos años, yo notaba que la de los gitanos era una presencia irritante para los adultos. Y había reacciones que hoy no dudaría en calificar como racistas. Era normal escuchar, por ejemplo, portate bien, porque si no, te van a llevar los gitanos. Era una amenaza. Una vez, una piba del barrio se enamoró de uno de ellos, ¿no? De un joven gitano. Los vecinos estaban sorprendidos, los agarró por sorpresa, ¿no? Hablaban de eso también, no hablaban de otra cosa. Pero los novios se casaron y, bueno, y los comentarios insidiosos quedaron atrás, ¿no? Fue una boda, un casamiento celebrado por el rito gitano con una fiesta que duró, me acuerdo, hasta el amanecer, ¿no? Y todos los vecinos mirando afuera desde la calle sin poder participar, ¿no? Ahí dentro de la carpa era pura música, ¿no? Terminó el jolgorio, la tribu desmontó las carpas y se fue. Los gitanos se iban como llegaban, es decir, sin avisar. En este caso, hubo que esperar un par de años para volver a verlos, ¿no? A estos mismos gitanos. Esta vez, la gitana local fue el centro de todas las miradas, ¿no? Se la buscaban. Aparte, ella iba a visitar a sus amigas, a sus amigos, a su familia. Se la veía más seria, me acuerdo. Yo la seguía por la calle, más robusta. Usaba esos vestidos de sedas indias, esos brazaletes, esos pendientes campanilleros que hacían ruidito cuando caminaba, como si ese hubiera sido el atuendo de toda su vida, ¿no? Ya hablaba con soltura la lengua de su etnia de adopción, ¿no? Ese sonido áspero con el que las gitanas intentan convencernos por unas monedas de que les basta mirar las líneas de una mano para leer en ellas los detalles más aleatorios de nuestro futuro.
Cadillac, tormenta. Barba de romen me píndate, gelem gelem lungole tormenta. Barba de romen me píndate.
Los otros gitanos eran los que llegaron al sur de Europa, más concretamente a España. Y en España, Andalucía. Ahí viven unos 300.000. Los hay en toda la península ibérica, pero bueno, están la mayoría de ellos concentrados en las provincias andaluzas. Ahí es donde se originó el flamenco, uno de los estilos musicales populares más ricos y complejos del planeta. Aunque, bueno, mucha gente piensa que el flamenco es algo independiente de los gitanos, que luego, bueno, hicieron fusión y son los representantes, digamos, más importantes de ese estilo musical, ¿no? Con su baile, su cante, su toque, esa desbordante musicalidad. Sevilla tiene dos celebraciones muy importantes, ambas en la primavera. Una es la de la Semana Santa, que es ecuménica y religiosa. Tiene cofradías, hermandades, muchas imágenes y las saetas que cantan al paso de las imágenes en las calles, desde los balcones o desde las esquinas. La segunda es la Feria de Abril, donde una fiesta... A ver, ¿cómo lo explico? Es una fiesta que lleva otra fiesta, que lleva otra fiesta y así, sin parar. Eso durante todo el tiempo que dura la feria. Yo fui a cantar 3 veces a la Feria de Sevilla. En una de ellas coincidí en la programación, la misma noche y en la misma caseta, con Paco de Lucía. A finales de los años 60, se produjo en Torrentes Bermejas un encuentro que revolucionó el flamenco. Me refiero al primer día que se vieron las caras Paco de Lucía y Camarón, o Camarón de la Isla, como se le llamaba entonces. Gitano hasta la punta de las uñas, tenía un don en su canto único, incomparable. Uno nunca está conforme con lo que le ha tocado en suerte. Camarón decía que a él le hubiera gustado ser guitarrista. Y Paco de Lucía le replicó que a él en realidad le hubiera gustado ser cantador. El mejor instrumento musical es la voz humana, decía Paco de Lucía. Camarón, que para mí era el mejor cantante del mundo, murió joven, tenía 41 años. El día que escuchamos la noticia de su muerte, en mi casa de Trial Sousen, todos dejamos escapar alguna lagrimita. Les debe haber pasado a todos los que, como nosotros, lo escuchábamos con una devoción casi enfermiza.
Comparar, ay, 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 que...
soy Jairo y espero que lo hayan pasado tan bien como yo. No se olviden de Antonio Machado. Si vais para poeta, cuidad vuestro folclore, porque la verdadera poesía la hace el pueblo.
La ra 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 ra, Vidalita, la ra ra.